Segurament, molt de vosaltres no us haureu plantejat mai que l'animal que més morts causa en un any és un mosquit. I és que els mosquits, a vegades, poden actuar com a portadors de virus o altres microorganismes mortals per l'home, transmetent-los mitjançant una picada. En altres paraules, els microorganismes utilitzen els mosquits com a mitjà de transport per desplaçar-se d'una persona a una altra gràcies a la capacitat d'aquests per moure's ràpidament i gràcies al fet que s'alimenten de la sang. De manera que, amb una picada, el mosquit els allibera dins del nou organisme. Sense cap mena de dubte, el perill de contagi que provoquen aquests animals és enorme. I simplement fent una ullada a la quantitat de morts que causa, per exemple, el mosquit Anopheles transmetent el virus de la malària, ens podem fer una idea d'aquesta magnitud. Aproximadament cada any moren 1,5 milió de persones com a conseqüència del virus, majoritàriament nens i nenes menors de 5 anys. No obstant, la malària no és ni molt menys una malaltia actual, ja que se sap que ha infectat els humans des de fa 50.000 anys, i fins i tot podria ser que hagi estat un patogen humà durant la història sencera de la nostra espècie. Sí, com sigui, ara mateix és un dels problemes més importants a resoldre a nivell sanitari per la comunitat científica. Els països tropicals viuen actualment una autèntica epidèmia de malària, i l'alta xifra de mortalitat que hem comentat fa referència bàsicament a persones d'aquestes regions. Per sort, cada vegada s'està avançant més en el desenvolupament de la vacuna antimalàrica i, gràcies al desenvolupament de noves tecnologies biomèdiques, comença a ser també possible aprofundir en l'estudi del virus i el mosquit responsable de la infecció.
Bona tarda i benvinguts a De Ciència Certa, el programa de ciència de Mataró Ràdio, presentat per Laia Bassaganyes, Núria Redó, Francesc Ribes i jo mateix, Xavi Serra. Aquesta tarda descobrirem el gran impacte dels mosquits sobre la salut humana. I a la secció del calaix de sastre parlarem de les centrals nuclears. Ens acompanyes?
Avui tenim aquí amb nosaltres en José Tubío, gallec, llicenciat en Biologia, que actualment ocupa una plaça postdoctoral al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Malgrat que ara està dins el projecte de seqüenciació del genoma humà en casos de leucèmia linfàtica crònica, també ha participat en la seqüenciació del genoma de tres mosquits transmissors de virus, entre ells el mosquit Anopheles, responsable de transmissió de la malària. Bona tarda, José.
Hola, bona tarda.
Per entrar un poc en matèria, ¿qué es exactamente la malaria?
Bueno, vamos a ver, porque escuchando tu introducción me he dado cuenta de un pequeño detalle. La malaria, también conocida como paludismo, pues es una enfermedad que está causada por parásitos, pero que no son virus, son protozoos. Entonces, concretamente, la malaria está causada por un protozoo, es un microorganismo, es un organismo muy pequeño, de un género que se conocido como Plasmodium, que causa de unos 500 millones de casos de enfermos actualmente en el mundo y es responsable de unos 2 a 3 millones de muertes cada año. Entonces, el 90% de todos estos casos se dan en el África subsahariana, ¿vale? Todos los países que hay, los países africanos que no corresponden o que no lindan con el Mediterráneo, pues de ahí para abajo, todo eso es el África subsahariana, ¿vale? Pues el 90% de los casos se concentran ahí de malaria en el mundo. Y los que, los responsables de la transmisión de la enfermedad son los que transmiten el parásito, este pequeño protozoo, son los mosquitos del género Anopheles, fundamentalmente.
I perquè ens en fem una idea, el protozoo, que és un microorganisme, és una sola cèl·lula o és un tipus, un bacteri, són un grup de cèl·lules?
Bien, los seres vivos se clasifican en 5 grandes reinos, ¿no? El animal y el vegetal, que es el que conocemos todo el mundo, que bueno, los animales, pues los primates, nosotros, por ejemplo, somos primates, ¿no? Los vegetales, pues las plantas, todo esto que conocemos, y luego hay otros tres reinos más, entre uno de ellos están los protozoos, que no son bacterias, son organismos microscópicos también, pero a pesar de ser microscópicos, son más parecidos a nosotros que a las bacterias.
¿Y ¿no? son una sola célula?
Sí, son unicelulares. Uh-huh. ¿No? Son muy pequeños y son unicelulares.
¿Y cómo es que el mosquit puede transmitir aquest tipus de paràsit?
Bien, los mosquitos pueden transmitir gran cantidad de parásitos. Normalmente esto nos podría llevar a pensar que estos microorganismos, o virus, o protozoos, o lo que sea, podrían suponer alguna ventaja para el mosquito y por eso los lleva en su interior, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Es decir, son también parásitos del mosquito. Es decir, no solamente son parásitos nuestros, sino también son parásitos del mosquito.
Y le causa la muerte. Puede causarle la muerte al mosquito.
Bueno, hay algunos casos en los cuales esta relación parasitaria podría llevar... pero en el caso concreto de la malaria, yo al menos no tengo noticia de que esto pueda ser así, ¿no? Es una relación de parasitismo, pero que no llega a causar la muerte del mosquito. Es decir, el mosquito se aloja... El protozoo se aloja dentro del mosquito, normalmente en lo que son las glándulas salivares del mosquito, ¿no? Está ahí alojado el protozoo. Y sí que es cierto que en un momento dado llega a invadir el aparato digestivo, todo lo que es el tracto digestivo del mosquito, pues el protozoo llega a invadirlo, pero digamos que donde se va a acumular va a ser las glándulas salivares, ahí está, digamos, quieto hasta que el mosquito pica y con esa picadura transmite en su saliva, transmite el protozoo.
Porque, o sea, un poco la patología... ¿En qué se basa la malaria? ¿Nos puedes explicar algo?
Sí, claro, claro. A ver, la malaria, la sintomatología de la malaria es tanto complicada porque, es decir, hay una serie de características, ¿no? Por ejemplo, básicamente consiste la sintomatología en una serie de fiebres recurrentes, ¿no? Unas fiebres que se van y vuelven cada 2-3 semanas. Pero estos síntomas van acompañados de otras complicaciones. Por ejemplo, puede haber sangrado en las heces, ¿no? Puede haber, digamos, pues daños también en el hígado, daños renales. Es decir, es una infección complicada. Es decir, el ciclo biológico del protozoo es el siguiente. Es decir, el protozoo... digamos que el reservorio, el lugar donde el protozoo se almacena en la naturaleza es en el mosquito. Entonces, el mosquito lo transporta, sin él saberlo, lo transporta y cuando pica al humano, pues transmite este protozoo. Este protozoo, vía torrente sanguíneo o vía vasos linfáticos, pues va a parar al hígado. Allí en el hígado, pues se reproduce. Y después vuelve otra vez al torrente sanguíneo, se acumula nuevamente, infecta ya a las, ya no en el hígado, sino que en el torrente sanguíneo infecta a los glóbulos rojos de la sangre, se alimenta de la hemoglobina de los glóbulos rojos y puede llevar también a que estos glóbulos rojos, digamos, se pierdan o mueran, ¿no? De tal manera que también esta enfermedad va muchas veces acompañada de anemia, ¿eh? Entonces, bueno, este es un poco el ciclo...
¿Y cómo llega a matar la persona esto?
Bien, ¿cómo llega? A la persona la llega a matar pues por las complicaciones propias de la enfermedad. Es decir,
vale.
Hay fiebres, pero digamos que...
como una infección general, un poco, de todo.
Sí, bueno, date cuenta que se reproduce, por ejemplo, se reproduce en el hígado, entonces causa lesiones en el hígado, también llega a causar lesiones renales, pero pensar que... la malaria donde causa los principales estragos es en países poco desarrollados, ¿no? Gente que se alimenta mal porque pasa dificultades para poder acceder al alimento. Entonces, imaginaros, por ejemplo, el hecho de la malaria, lo que es la anemia asociada a la malaria en personas que ya de por sí están poco alimentadas, pues claro, es decir...
No, claro, es mucho más peligroso allí.
Mucho más peligroso y aquí, bueno, pues... pues hay tratamientos y tal, pero allí la gente no accede a los tratamientos y por tanto acaba por...
¿Y entonces qué formas de actuar contra esta enfermedad hay, teniendo en cuenta que son países subdesarrollados?
Muy buena pregunta. A ver, hay muchas formas de, digamos, de luchar contra la enfermedad. Lo más importante en estos países, más que la lucha, es la prevención. Lo que ocurre es que hay varias formas de prevención y no toda la gente tiene acceso a estas medidas. Por resumirte algunas de ellas, pues bueno, entre las formas de lucha, están pues la profilaxis, es decir, hay una serie de medicación que la gente puede tomar. Hay también en desarrollo, ya desarrolladas algunas también, pero se está avanzando en el tema, por ejemplo, de las vacunas. Pero sobre todo en esos países, digamos que las medidas más eficaces pueden ser a lo mejor pues el tema de los insecticidas o puede ser la cuestión esta de los de las mosquiteras. Es decir, a veces una barrera tan sencilla como la mosquitera, claro, lo que no pueden hacer las personas es todos los días ir tapados con una mosquitera, ¿no? Como podéis comprender. Entonces, claro, el problema es serio. Es decir, para una persona que vive en el primer mundo, pues es complicado a veces de imaginar, pero cuando te das cuenta de las dificultades que pasa la gente en estos lugares, que muchas veces está pues preocupada por otras cosas, pues imaginaros pues el tema de los mosquitos, pues una cuestión para ellos secundaria. Lo que ocurre es que les está causando daños, ¿no?
Y de fet, ara fa poc a l'Hospital Clínic de Barcelona va sortir la notícia que estaven desenvolupant una vacuna, no?, com a tractament. És realment una vacuna i s'estava avançant en aquest sentit?
A ver, el tema de las vacunas, normalmente estamos acostumbrados a escuchar hablar de las vacunas, sobre todo en lo que se refiere a virus, ¿vale? Pero las vacunas pueden desarrollarse también frente a otros organismos, no tienen por qué ser virus. Por ejemplo, los protozoos, también se puede desarrollar vacunas para esto. Entonces, la idea de estas vacunas, que sí que existen algunas, no es nueva, ¿eh? Es decir, ya en torno al año 86, un científico colombiano, muy conocido en el ámbito de la malaria, se llama Manuel Lelkin Patarroyo, pues el doctor Patarroyo desarrolló una vacuna que en aquel momento se le denominó SPF-66, que se vio que era eficaz contra la malaria, ¿eh? Se aumentaron, digamos, los estudios y tal. ¿Y qué ocurre? Que dos cosas fueron lo que hicieron fracasar un poco la cuestión esta. La primera es que solamente mostró efectividad esta vacuna entre un 20 y un 13% de los individuos afectados por la malaria, lo cual está muy bien. ¿Qué pasa? Que no es rentable para las farmacéuticas. Por otro lado, el doctor Patarroyo hizo una cosa que está muy bien, ¿por qué no decirlo? Cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus descubrimientos, pues él donó la patente de esta vacuna en el año 93 a Naciones Unidas, bueno, concretamente a la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco ahora mismo, y fue, bueno, le concedieron numerosos premios por esta obra tan importante, el Premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, en el año 94 y tal, y es un personaje muy conocido, todavía recientemente, pues hace apenas dos semanas volvió a salir otra vez en los medios, y esto. Y sí es cierto lo que comentabas en el Hospital Clínic, es decir, en Cataluña hay también un investigador muy conocido que se llama Pedro Alonso y que lleva ya tiempo también trabajando en el tema este de las vacunas. No sé si sigue trabajando en el Hospital Clínic, pero hasta hace poco sí que estaba. Y de hecho anunciaron el año pasado que sobre este año tendrían una vacuna preparada y tal para la malaria. Pero haciendo referencia a lo que tú comentabas hace un rato, el tema de que hace dos semanas pues sí salió una noticia en la prensa, en los medios audiovisuales, de una posible vacuna, no solamente para la malaria, sino para muchas más enfermedades tropicales y tal. Lo cierto es que, bueno, se generó, digamos que los medios estuvieron muy detrás de esta noticia, pero lo cierto es que no había ninguna vacuna detrás de esto, ¿no? Es decir, lo que hay es, yo tuve acceso al artículo científico en cuestión, es un artículo tremendo de 40 páginas del doctor Patarroyo, este colombiano, en el que no se habla de ninguna vacuna en concreto, sino que lo que han hecho es definir como unas líneas a seguir, ¿no? Como los 10 puntos más importantes a seguir para poder desarrollar cualquier tipo de vacuna sintética frente a cualquier microorganismo de estos, ¿no?
El problema de que a veces las cosas no se explican del todo bien, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Y una pregunta, o sea, referente a lo que hacías de la secuenciación de, bueno, del genoma de los mosquitos, supongo que eso tendría una finalidad. Imagino, no sé si has intervenido directamente, bueno, indirectamente o directamente en el desarrollo de algún tipo, bueno, lo que estamos comentando de vacunas o de posibles tratamientos.
Es curioso, o sea, se me pasó comentarlo, pero ese es el motivo por el cual estoy aquí hoy. Efectivamente, otra estrategia de lucha, es decir, hay dos formas de luchar contra la malaria, fundamentalmente, a grandes rasgos. Una es hacer frente al parásito, pues con el desarrollo de vacunas, etcétera. Otra forma es luchar contra el mosquito que lo transmite, ¿vale? Son dos formas diferentes de poder frenar el avance de la enfermedad. Con respecto al tema del mosquito, hay varias formas. Una ya la comenté, por ejemplo, el tema de los insecticidas. Pero otra forma que está ahora muy de moda es el tema de conocer la secuencia genética del mosquito para tratar de averiguar de la forma más rápida posible qué genes del mosquito están involucrados en que pueda transmitir el protozoo. Es decir, el protozoo este en cuestión, el Plasmodium falciparum, se transmite en las glándulas salivales del mosquito, ¿no? Lo interesante de esto es que no todos los mosquitos anófeles pueden transmitir este protozoo. Algunos no lo transmiten. Entonces, si algunos no lo transmiten, es porque hay algo en algunos mosquitos que evitan que el protozoo pueda invadirlos, ¿no? Y que, por tanto, pueda ser transmitida la enfermedad. Entonces, en el año 2002, entre el 2002 y el 2004, se publicó la secuencia del genoma del mosquito. Es decir, se secuenció completamente el genoma del mosquito, digamos, para obtener la secuencia de los genes y todo esto. Y tan solo 2 años más tarde se consiguió aislar un bloque de genes que se encuentra en uno de los cromosomas del mosquito, en el cromosoma 2L, entre los cuales hay un gen, digamos que en ese bloque hay un gen, se consiguió definir más tarde, que ofrece resistencia al mosquito para transmitir el Plasmodium, ¿no? Es decir, los mosquitos que presentan este gen no pueden transmitir el protozoo y, por tanto, no pueden transmitir la enfermedad. Entonces, la idea de secuenciar el genoma, los genes, para que nos entienda la gente del mosquito, es doble. Por un lado, identificar qué genes están implicados en la transmisión de la enfermedad, en la transmisión del protozoo. Y por otro lado, una vez hecho esto, la idea es, atención, porque la cosa, es decir, es fácil de entender, pero es ciencia ficción esto, ¿no? Es decir, la idea es, una vez que sabemos qué genes son los que están implicados en la transmisión del protozoo, y sabiendo que en la naturaleza hay mosquitos que tienen estos genes y, por tanto, no pueden transmitir el Plasmodium, y hay otros genes, perdón, y hay otros mosquitos que no los tienen, estos genes de resistencia, y, por tanto, sí pueden transmitir el Plasmodium, la idea es conseguir que, de alguna manera, los mosquitos que no pueden transmitir el protozoo tengan, digamos, un plus, ¿no? Que lleve a que las poblaciones de mosquitos que no transmiten el Plasmodium puedan sobrepasar a los que sí
tengan alguna ventaja evolutiva.
Alguna ventaja, ¿no? Entonces, la idea es fabricar mosquitos en laboratorio que no presenten este gen, perdón, que presenten este gen de resistencia y además presenten otro gen que les da ventaja frente al resto de mosquitos que sí. Entonces, la idea es reemplazar en la naturaleza unos mosquitos con otros, de tal manera que
hacer una selección así.
Correcto, artificial. ¿No?
¿Tú esto lo ves factible?
Esto se ha podido hacer a pequeña escala, ¿eh? Es decir, el hecho de introducir genes en el mosquito de resistencia o genes de lo que sea, esto se ha podido conseguir. Y por otro lado, Hacer ensayos a nivel de población, de ver hasta qué punto esto es factible, se ha hecho. Lo que ocurre es que de momento a gran escala esto no se ha podido llevar a cabo. Entonces hay bastantes dudas de que se pueda conseguir.
No hi hauria cap perill que aquestes modificacions genètiques que es fessin en els mosquits poguessin causar, no sé, altres tipus de problemes associats en els humans o a l'ecosistema?
Correcto.
Jo suposo que és una por que la gent té i potser la gent que no està directament fent investigació en aquest camp, suposo que és un...
Correcto. Es decir, la idea es la siguiente. Los científicos ya tenemos en cuenta esta cuestión, ¿no? Entonces, la idea es, por un lado, intentar que, digamos, cuando se hacen este tipo de intercambios de genes y tal, pues no meter nada a que no correspondan, digamos, al propio mosquito, sino que hacer todo dentro de una coherencia y tal para que no haya problemas de este tipo como puede haber con los transgénicos, ¿no? Entonces esto es así, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor, el remedio o la enfermedad? En este caso, quizás las desventajas que pudiera tener el remedio son mucho más beneficiosas que la enfermedad por sí misma ahora mismo, ¿no?
Claro.
O sea, de 2 a 3 millones de muertes cada año, son muchas muertes.
Sí.
Bueno, pues esperamos que en algún momento esto se solucione y, bueno, no sé, vía mosquito o vía vacuna, pero lo siento, José, es que nos están diciendo que se nos acaba el tiempo y no podemos continuar.
Muy bien.
Está muy interesante.
Sí, pero por último tenemos... con la costumbre de pedir al invitado que nos diga una canción que por algún motivo le guste.
Bueno, pues nada, yo he decidido elegir la canción Camino de Santiago de Carlos Núñez. Y bueno, todos los gallegos somos un poco embajadores de nuestra tierra afuera. Y bueno, pues nada, para que la conozcáis, espero que os guste.
Pues perfecto, la escucharemos al final del programa. Muchas gracias.
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 Calaix de Sastre.
Una reacció nuclear és aquella en què el nucli atòmic d'un element determinat es modifica, dividint-se en dos o més fragments. Això és el que s'anomena fissió nuclear. O bé, unint-se a un segon nucli, el que anomenem fusió nuclear. En aquestes reaccions s'allibera una gran quantitat d'energia, que podrà convertir-se en calor i generar energia elèctrica. L'urani, amb una probabilitat de fissió molt alta, s'utilitza amb aquesta finalitat i en dividir-se en una central nuclear de fissió, produeix elements radioactius. La principal característica i el gran avantatge d'aquest tipus d'energia obtinguda en una reacció nuclear és la relació entre la quantitat d'energia que es pot alliberar per unitat de massa del material utilitzat. Es pot aconseguir molta energia i amb poca matèria prima, i amb un cost mediambiental relativament baix. Això fa que, actualment, l'energia nuclear generi un terç de l'energia elèctrica que es produeix a la Unió Europea. D'aquesta manera s'ha pogut reduir l'energia obtinguda a partir de combustibles fòssils. Però, malgrat tot, encara se'n consumeixen més dels que es produeixen, de manera que es tracta d'una font esgotable d'energia. Evidentment, però, no tots són avantatges. Un inconvenient de l'energia obtinguda en les centrals nuclears de fissió és la generació de residus nuclears, difícils de gestionar a causa de la seva radioactivitat i perillositat. Cal evitar de totes que partícules radioactives en suspensió entrin en contacte amb el cos humà, ja que sigui per contacte directe o a través de la cadena alimentària, aquest ens afectaria negativament. I aquest és l'enorme problema de l'energia nuclear. Quan les coses no van del tot bé, és que van molt malament. El que ha passat a Fukushima, darrerament, a causa del terratrèmol i el posterior tsunami del passat 11 de març, n'és un clar exemple.
Així al final del programa. Donem les gràcies una vegada més a José Tubio per haver-nos acompanyat i al tècnic de so, en Pere Sánchez. Recordeu que gràcies a les noves tecnologies podeu escoltar aquest programa al blog de Mataró Ràdio i a deciencia certa.wordpress.com, a la pàgina web de Mataró Ràdio, perdó. Res més per part nostra, ens veiem d'aquí dues setmanes. Adeu!